Bueno, pues estamos a 5 días de que los españoles vayamos a votar a las urnas y algunos de ellos, claro, lo hacen por primera vez y eso siempre genera, bueno, no sé si una cierta ilusión, pero hombre, es un paso vital, ¿no? Importante poder decidir también, contribuir a la decisión del futuro de los que nos tienen que representar. Y para ello, pues tenemos aquí a 6 chicos maravillosos que votan por primera vez. Bueno, no sé, por empezar por allí, Andrea, votas por primera vez. ¿Qué sensaciones tienes en estos días previos? ¿Es ilusión? ¿Es sentido de la responsabilidad?
No estoy muy ilusionada, la verdad, por las circunstancias en las que se están dando estas elecciones, pero sí que es cierto que tengo muchas ganas de participar en esta cita electoral para todos los españoles y para mí por primera vez con la mayoría de edad. Y sí, la verdad, con ganas.
Me dices con ganas, pero sí con cierto cabreo, ¿no? Es lo que me has querido decir por las circunstancias
desilusión
en las que votamos.
Desilusión más que cabreo, sí.
Desilusión más que cabreo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque, bueno, ciertamente es segunda vez que votamos ya desde el mes de abril, segundas elecciones generales. Ya veníamos hace apenas 3 años de otras 2 elecciones por la incapacidad de los políticos de ponerse de acuerdo. Álvaro, tú también es la primera vez que acudes a las urnas a votar. Esa sensación de cabreo, también en la gente joven, tú, en tu entorno, en tus amigos, ¿también se nota ese cabreo que hay un poco en general en la sociedad?
Sí, fíjate, por ejemplo, mis amigos que son de mi quinta, ninguno hemos votado todavía. Y tenemos esas dudas, y más después de ver el debate, que parece que no va a haber ningún acuerdo entre las fuerzas políticas, pues tenemos esas dudas de, vamos a ir a votar y otra vez nos va a volver a tocar. ¿No va a servir de nada este voto como las anteriores? Pues tenemos esa sensación, la verdad.
¿No tienes claro a quién vas a votar aún?
No tengo nada claro. Voy a votar por sentido de la responsabilidad, pero no lo tengo claro a quién.
Uh-huh. Alberto, otro de los chicos. Además, tu caso es especial aquí en la mesa, porque tú sí tienes ya edad para votar, tienes 20 años, ya has votado en anteriores convocatorias, pero no pudiste hacerlo porque lo intentaste votar por correo y te fue literalmente imposible. Es decir, quiere decir, Alberto, que todavía no se dan las facilidades necesarias para ese voto por correo en algunas circunstancias. ¿Qué te ocurrió? Cuéntanos tu experiencia.
Sí, bueno, pues yo casualmente tenía las prácticas en fin de semana y yo lo pedí a tiempo el voto por correo, pero es que no me llegaba. Fui a preguntar a correos varias veces y es que no llegaba. Y al final me quedé sin votar en las elecciones generales. Y esta va a ser la segunda vez que vote, bueno, de esas 3 que he podido.
¿Cómo lo ves tú?
Pues yo lo veo igual que mi compañero, lo veo indeciso, la verdad. Porque tal y como ellos se comportan, no sabes qué quieres votar o qué vas a poder votar. No sabes muy bien por dónde ir, no sabes muy bien lo que piensan ellos, porque se comportan como niños de colegio ahora mismo. Así que poco indeciso.
Sí, hombre, lo cierto es que ya ha empezado la campaña, esta vez duraba menos, tan solo una semana. Sí, por lo que se está viendo, se habla mucho de, bueno, los clásicos, ¿no? De Cataluña, estamos ahí, parece que en una situación económica que se nos avecina un poco difícil nuevamente, pero claro, realmente de los problemas cotidianos exactamente no se termina de hablar, no es el tema principal de campaña, nunca suele serlo por otro lado. En tu caso, Alejandra, también votas por primera vez, ¿te sientes representadas por ellos? Es decir, ¿tú crees que se preocupan por los problemas que a ti te preocupan?
Bueno, a ver, yo sinceramente creo que ahora mismo no me siento representada por ningún partido político, pero sí que es verdad que en estas elecciones he escuchado mucho más el tema de becas, ayudas para emprender nuevas empresas y demás, y que en otras elecciones pues no he escuchado tanto. Entonces se ve como un poco más el interés de los políticos hacia los jóvenes.
¿A ti cuáles son los temas que más te preocupan?
A mí personalmente, pues ahora mismo con todo el tema de Cataluña, me parece que es un problema muy grave, porque ya no solo la unidad de España, sino todos los problemas que está habiendo allí y que la gente no puede salir ni de sus casas. Y luego también me preocupaba mucho el tema de la natalidad en España, porque parece un tema que no es muy relevante, pero se está viendo muy afectado con el tema de las pensiones. Uh-huh.
O sea, te preocupa bastante lo que es el futuro del país, porque nos has hablado de natalidad, es decir, ciertamente nacen menos niños de los que deberían, que al final son los que tienen que pagar las pensiones del futuro, es decir, tú miras un poco más a largo plazo, ¿no?
Sí, sí.
No, sí, lo digo porque, bueno, normalmente los jóvenes además somos, en general, ¿no?, de los más castigados por las situaciones de crisis también que se viven muchas veces. Las tasas de paro más elevadas suelen ser las de los jóvenes. En tu caso, Ángel, ¿Cuál es tu mayor preocupación? Por ejemplo, ¿tú ves que tu futuro laboral va a ser difícil, va a ser fácil?
Pues sinceramente no sé qué opinar porque veo como que hay una mayor preocupación por otros temas, como estábamos hablando antes el de Cataluña, como resolver otros como el del trabajo, y que además están poniendo más, cada vez más trabas, más a lo mejor a las empresas les suben más los impuestos todavía, lo que hace que no contrate a más gente joven, y que a lo mejor también sí que veo una falta de confianza en lo que es en las nuevas generaciones para seguir continuando con la labor que realiza la misma empresa. Que no sé, no hay un aire fresco, no traen a gente joven con ideas nuevas.
Porque Laura, ¿tú qué le pedirías a los políticos, sobre todo para la gente como tú, gente joven, estudiante? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le pedirías tú?
Pues la verdad es que yo creo que hace falta que se centren todavía un poquito más, como que no quieren dar todavía el paso de ayudar a los jóvenes. Es verdad que, como hemos comentado, que empieza como a haber ya cada vez más interés hacia nosotros, pero como que falta más. Todavía no dicen mucho, pero no veo esas ayudas o mejoras que nos ayuden a nosotros.
Sí, dime.
Sobre lo que estábamos hablando antes de si nos vemos representados en las candidaturas en estas elecciones, yo no es solo que no me siente identificada con ningún candidato, sino que tampoco veo colocada todavía la figura de la mujer. Y entonces eso es una señal de que todavía nos queda mucho por evolucionar en el tema de la igualdad en España. Y bueno, es un tema que me preocupa bastante y que tampoco se tocó muy profundamente en el debate el otro día.
También quiero conocer la visión de un hombre, de un chico, ¿no? En este caso, de que todavía ningún candidato sea, en este caso candidata, no sea mujer. Sin embargo, sí que hay una moda ahora en España de que los números dos en los partidos sean mujeres. En el PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en el PSOE, Adriana Lastra, en el Ciudadanos, Inés Arrimadas, en fin, Irene Montero en Podemos. Es decir, ¿esa es una, ¿tú crees que es una fiebre para lavar la imagen de los partidos y demostrar que en ese partido hay igualdad? O
sí, pero el problema es que nadie está en el liderato, no está en la primera posición. Lo preguntó la copresentadora el otro día, que fomenta mucho y defiende mucho el feminismo, pero nadie está ahí. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en Podemos, Irene Montero, a mi parecer, tiene mucha más fuerza que Pablo Iglesias. Y no lo sé por qué no la ponen en el primer puesto. Y es eso, se quedaron un poquito con la boca abierta en el debate.
Tú, por ejemplo.
Yo veo de diferente manera lo de la igualdad. Álvaro. Yo creo que se conseguirá la igualdad cuando no nos preocupe si el que está arriba es un hombre o una mujer. Ahora no la hay, porque sí que es verdad que hay gente muy válida en los partidos, incluso que tienen casi más fuerza que el propio líder. Y que no lo ponen, pues no sé por qué. Pero yo creo que la verdadera igualdad se conseguirá cuando de igual, cuando a nadie le importe si es un hombre, si hay cinco hombres, cinco mujeres o mitad y mitad. Yo creo que la igualdad está ahí. Entonces, cuando ya no tengamos que fijarnos en esas cosas.
Sí, pero una cosilla. De todas formas, aunque sea... Perdón. Aunque como dices, de que... ¿Habrá realmente igualdad cuando no nos llegue a preocupar? Ahora mismo nos preocupa porque es cierto que es que no hay ninguna líder actualmente en ningún partido, a cargo de ningún partido. Entonces, eso por eso es la principal preocupación a lo que me refería.
Claro, yo quiero recalcar que no me refiero a que ahora, a día de hoy, haya igualdad. Yo estoy de acuerdo contigo en que a día de hoy no hay igualdad, pero que para mí no se va a conseguir poniendo a la fuerza a gente. Quiero decir, no como se está buscando en muchos empleos donde tiene que ser mitad hombres, mitad mujeres, sino que sea meritocracia. El que se lo merezca, ahí estará. Seas hombre, mujer o lo que te sientas.
Vosotras dos, como chicas, Alejandra, Laura, ¿cómo veis esta situación? Y sobre todo, ¿vosotros veis que esa igualdad está implementada, por ejemplo, en la universidad?
A ver, yo personalmente nunca me he sentido discriminada por ser mujer. O en alguna situación que diga, bueno, pues me están discriminando. Pero yo pienso que el problema no es que no haya una mujer que esté al cargo en el primer puesto de una presidencia, sino que el que está tiene que estar preparado, da igual que sea hombre o que sea mujer. Tiene que ser una persona que se lo haya currado, por así decirlo, y que se lo merezca por sus estudios y por su empeño. Entonces, yo no creo que sea tanto de si es mujer o hombre, sino de una cuestión de, pues, tú te lo trabajas y tú, da igual si eres chico o chica, que te estás ahí, pues, por lo que eres.
¿Laura?
Yo, la verdad, opino como, pues, todos los que estamos aquí, que es verdad que ahora mismo lo que se quiere es que a lo mejor haya una mujer, ¿no?, como que ya represente esa igualdad, pero bueno, no, tampoco hay que meter ahí a la fuerza a alguien que a lo mejor pues no está tan preparado como puede ser otra persona. Pero bueno, yo la verdad no he vivido en la universidad, yo veo bastante igualdad, no gracias, ¿no?, a que no he presenciado yo personalmente ninguna situación de violencia o cualquier situación parecida en mi entorno. Y sobre todo buscar el respeto, porque pues la base es el respeto entre hombres y mujeres.
Estamos terminando, pero vamos a hacer un poquito de gurús. Votamos el 10 de noviembre. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener que votar dentro de otros 6 meses otra vez? ¿Van a llegar a un acuerdo? ¿Cómo va a ser ese acuerdo? ¿Entre quién? ¿Van a sumar mayoría absoluta los dos bloques, de derecha y de izquierdas? Ángel, ¿qué crees que va a pasar el domingo? ¿Por dónde va a ir la cosa?
Pues sinceramente creo que vamos a seguir en la misma situación en la que estamos. Pero es que veo necesario que el que vaya a ser presidente del país tiene que saber que va a ser presidente para sus votantes y para los que no lo son. Los líderes políticos lo que tienen que hacer es ceder un poco en sus ideales, en sus propuestas, para que de verdad España tenga un gobierno estable y poder afrontar la situación que tenemos.
Alejandra, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo espero que se pongan de acuerdo, porque el otro día, después del debate, estuve viendo el programa que les seguía y estaban diciendo que se deberían de poner de acuerdo, y en caso de que no se pusiesen de acuerdo, pues que se deberían de ir a la calle, porque, no sé, yo creo que nos merecemos todos una respuesta y que están todos cobrando por nada, por no ponerse de acuerdo y por actuar como personas inmaduras.
Alberto, ¿tú cómo, por dónde ves que va a ir la cosa? ¿Tú crees que va a seguir la cosa como el patio de un colegio o se van a tomar en serio esto de
claro, la cosa es que se pongan de acuerdo, que no sigan con las críticas a los otros partidos, o luego intentando luego diciendo que haya pactos entre partidos constitucionales, si luego al final proponen y luego no hacen nada. Luego a lo mejor sí que están mirando más por los jóvenes, pero a ver si es verdad que luego a la hora de votarles y que salga el resultado, nos convencen y hacen lo que tienen que hacer.
Laura, ¿qué va a pasar?
Pues básicamente espero que por fin se consigan poner todos de acuerdo, porque la verdad es que a mí me da hasta un poco de vergüenza que haya tanta pues inmadurez al final en los que son los representantes de este país, y que no podemos seguir a más así, que tenemos que tienen que intentar buscar una solución y por fin pues llegar a un punto en el que podamos estar estables y pues que no se repitan otra vez las mismas situaciones. Uh-huh.
Porque claro, que no haya gobierno implica pues eso, que se frene la economía, que no se tomen medidas y reformas de calado, la educación, como decimos, financiación autonómica. ¿Tú crees que los políticos están concienciados con todo este problema? Es decir, ¿se lo van a tomar en serio esta vez o lo de menos son los problemas de la gente y lo importante es su bienestar personal?
Yo veo dos opciones. Si se cumplen los resultados del sondeo, o el PP se abstiene pero ya no podría formar parte de la oposición, entonces lo veo muy complicado. O se repiten elecciones.
¿Otra vez?
¿Otra
sí,
vez?
Sí, yo lo veo así porque ¿qué otra solución hay? A Vox le interesa, por ejemplo, que el PP se abstenga, porque así no hay oposición por parte del PP y ellos tienen ese bando. Es que no veo, como decían, una coalición de centro PP-PSOE, no la veo. Y nos han mandado ya segundas, a terceras no creo que les cueste tampoco.
Uh-huh. Andrea, última intervención, cierras tú. ¿Cómo lo ves? ¿A ver elecciones otra vez? O...
Pues ya, yo sinceramente espero que no, que por fin se pongan de acuerdo y que den ejemplo y que por fin nos puedan representar a todos los ciudadanos españoles como debe de ser. Entonces, tengo esperanza en que no vayamos a otras, pero quién sabe, todo se puede.
Todo es posible.
Sí.